Bienvenidos a Patas Bien Cuidadas, donde los perros llevan calcetines ajenos por el salón y resulta que tienen razones muy sólidas para hacerlo.
Hoy exploramos tres territorios. ¿Cómo se comunican los perros con sonidos y conducta? ¿Qué hay detrás de ese hábito de robar objetos cuando se quedan solos? Y una pregunta filosófica bastante incómoda sobre quién decidió que éramos superiores. Empecemos por los sonidos.
La pregunta que abre este segmento es sencilla, pero dice mucho. Cuando acariciamos a un perro y emite esos murmullos suaves, esos casi inaudibles, ¿qué nos está diciendo exactamente?
El post lo plantea con claridad desde el principio. No existe un ronroneo canino, pero sí una comunicación emocional muy rica. Los perros no pueden producir el mecanismo fisiológico del ronroneo felino, pero tienen sus propias formas de expresar bienestar.
O sea, no es que les falte algo, es que tienen su propio idioma. Y nosotros llevamos años esperando que ladren para prestarles atención.
Exacto. Esos sonidos suaves indican confianza y placer, pero solo si el resto del cuerpo acompaña. Ojos entrecerrados, respiración lenta, cola moviéndose con suavidad, peso apoyado sobre la persona. Los sonidos solos no cuentan la historia completa.
Y aquí entra el segundo post, que amplía el marco considerablemente. Dos perros tranquilos por separado, pero reactivos en cuanto están juntos. El problema no es el carácter de cada uno.
El post lo formula así. Conducta observable igual a individuo más ambiente más compañía más aprendizaje previo. Un perro puede ignorar un ruido por la mañana y ladrar de forma exagerada ante ese mismo sonido al final de un día lleno de actividad.
Lo que los etólogos llaman acumulación de estímulos y lo que cualquier tutor llama no entiendo qué le pasa hoy.
El mecanismo concreto se llama facilitación social. Uno detecta algo, ladra, y el segundo interpreta ese ladrido como señal de alarma, aunque no haya percibido el estímulo original. La reacción del primero se convierte en el detonante del segundo. El post también señala que el ladrido puede mantenerse por aprendizaje. Si ladra y la persona que pasaba desaparece, o si ladra y recibe atención, la conducta tiene consecuencias desde su perspectiva y se consolida.
Y la buena noticia es que si cada perro descansa tranquilo cuando está separado, sabemos que ambos tienen capacidad de relajarse. El problema no es irreversible, es contextual.
Exactamente. El post propone empezar por observar quién inicia la secuencia, introducir descansos por separado y enseñar la calma individualmente antes de trabajar con los dos juntos.
Escuchar los sonidos sutiles y leer el contexto social son dos caras del mismo aprendizaje, lo que nos lleva a otro tipo de señal, los objetos que aparecen repartidos por el salón.
El post sobre el perro que redistribuye la ropa sucia por la casa ofrece una explicación directa. La ropa usada concentra el olor corporal de quien se ha ido, y para un perro ese olor es presencia.
Mientras no estabas, encontré tu olor. Y ahora que has vuelto, mira, he venido a buscarte con mi tesoro. Que un calcetín sucio sea la declaración de amor más honesta del día, dice algo sobre la escala de valores canina.
Y también sobre la función del objeto en el reencuentro. Llevar algo en la boca canaliza la emoción intensa de la llegada, da una tarea concreta y evita que esa energía se exprese en saltos o mordisqueos. El post lo llama regulador emocional.
No es venganza ni protesta. Es vínculo, expresado con los recursos disponibles. Aunque conviene guardar los calcetines en un cesto con tapa, porque la ingestión de tejidos es un riesgo real.
Esa misma lógica del vínculo, expresado en gestos cotidianos, conecta con una pregunta mucho más amplia sobre cómo entendemos la relación con los animales. Esta reflexión filosófica no parte de un caso clínico, sino de una pregunta sin respuesta cómoda. ¿Cuándo dejamos de sentarnos junto a los animales para sentarnos por encima de ellos?
El texto lo formula así. Fuimos nosotros quienes inventamos la escalera. La jerarquía entre especies no fue una ley escrita ni una decisión puntual, sino una construcción cultural que confundió capacidad técnica con superioridad moral.
Y los perros, mientras tanto, llevan miles de años sin enterarse de que estaban por debajo, ocupados como estaban en quedarse al lado de quien llega triste.
El texto propone sustituir la jerarquía por la convivencia y la propiedad por el encuentro. No argumenta que perros y personas deban vivir igual, sino que cada gesto cotidiano revela una forma de entender el mundo y que el respeto es lo que define la relación, no el lugar donde comen o duermen.
Sonidos sutiles, calcetines estratégicamente distribuidos y una pirámide que nunca debió existir. No está mal para una semana.
La próxima vez, más sobre lo que los perros nos enseñan cuando les prestamos atención de verdad.